Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
De la tarde en el occidente de México, último día de enero 2026. Aquí comienza el séptimo vicio. Bueno, pusimos música guapachosa para alegrarle la vida a los que se quedaron sin puente, los que tuvimos que venir al jale, a trabajar, a darle. Y pues yo creo que estamos contentos, estamos felices de hacer lo que más nos gusta, que es compartir con ustedes lo que sucede en el mundo de la producción audiovisual. Hoy vamos a hablar mucho de comedias, también eso creo que es importante, no necesaria de aquellas comedias simplonas, sino de comedias que incluso nos dejan algo incómodos, pero resulta que cuando ya teníamos pensado qué hacer con este programa, pues la vida se atraviesa, el mundo se atraviesa y tenemos que hablar de la despedida de una actriz genial. Vamos a hablar ahora de Catherine O'Hara y me dirán, ¿quién es Catherine O'Hara? Muchísima gente la conoce por ser la mamá de un clásico que ha atravesado muchas generaciones a partir de 1990, que es Mi Pobre Angelito. Bueno, la mamá del chico que se queda solo ahí en Nueva York, Kevin, es Catherine O'Hara, una actriz nacida en Toronto en 1954, ella empezó siendo la estrella de una serie de televisión, Second City Television, ahí en Toronto, en un programa de sketches, donde, por cierto, estuvieron cómicos de la talla de John Candy, de Rick Moranis, que luego triunfaron en la comedia. Fíjense que fue Martin Scorsese que le dio su primer papel, ahí un papelillo como conductora de un autobús de helados, de un carro de helados, en la película After Hours. Y esa actuación, ese pequeño papel, la llevó a que Tim Burton la escogiera para la versión original de Beetlejuice, como aquella pretenciosa coleccionista de esculturas y arte, Delia. También luego aparecería en Dick Tracy con Warren Beatty y pues, su gran momento, celebridad masiva, fue, como decía, en Mi Pobre Angelito en 1990 y luego lo repitió en 1992 con la segunda parte de Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York. Recientemente vimos a O'Hara en papeles como, bueno, hizo la segunda parte también de Beetlejuice en el mismo papel de Delia, de Tim Burton. Recientemente la vimos en la serie, en la segunda temporada de El Último de Nosotros, The Last of Us, como una terapeuta que pues se tragaba a los sobrevivientes del apocalipsis zombie que dejaba la temporada 1. A mí me gustó mucho un pequeño papelito que hizo en la serie de Apple TV, El Estudio, como una ejecutiva que había abandonado Hollywood, llamada Patty Late. Catherine O'Hara logró nominaciones al Emmy, tanto por Last of Us como por El Estudio, pero se lo ganó con la serie canadiense Schitt's Creek, donde encarnaba a la perfección a una actriz fracasada, egocéntrica, estrafalaria, estridente, se vestía muy, muy locochona, a veces ridícula, que se llamaba Moira Rose. Hizo además, para que lo sepan, muchísimas voces en animaciones. Mucha gente no sabe que parte de la carrera triunfal de O'Hara fue haciendo voces. Por ejemplo, en Frankie Winnie, en Donde las cosas, Donde los monstruos se esconden, en fin, muchísimas películas. Recientemente hizo El robot salvaje. Ahí está el legado de Catherine O'Hara, que pues repentinamente falleció a los 71 años. Aquí la recordamos en El séptimo vicio. Es momento que vayamos a otra cosa, a la actualidad, porque estamos en plena temporada de premios y la actualidad de los premios BAFTA no la trae nuestro compañero Juan Pablo Rivero.
Sin duda, Pecadores fue noticia la semana pasada, cuando se convirtió en la primera película en la historia con 16 nominaciones a los premios Oscar. Sin embargo, fue su rival de la temporada de premios, una batalla tras otra, la que recibió más nominaciones a los premios BAFTA, galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La película dirigida por Paul Thomas Anderson obtuvo en esa competición 14 nominaciones, mientras que el thriller de vampiros de Ryan Coogler consiguió 13. Una batalla tras otra competirá en categorías como mejor película, director para Anderson, actor principal para Leonardo DiCaprio, actor de reparto para Benicio del Toro y Sean Penn, actriz de reparto para Teyana Taylor y guion adaptado también para Anderson. El dominio de Pecadores y una batalla tras otra sugiere que además de películas taquilleras, lo que vemos hoy en la gran pantalla hace del cine de género algo instructivo, conmovedor y estimulante. Otras de las favoritas de este año, Marty Supreme y Hammett, recibieron 11 nominaciones cada una. Frankenstein de Guillermo del Toro y la cinta noruega Valor Sentimental destacaron con 8 nominaciones. Un actor destacado en Europa durante al menos 4 décadas, Stellan Skarsgård, recibió su primera nominación a los premios BAFTA por Valor Sentimental. Aunque después de Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio sigue siendo el segundo favorito para llevarse los premios a Mejor Actor. Su séptima nominación en esta categoría comparte el récord histórico de los BAFTA con Michael Caine, Daniel Day-Lewis, Peter Finch, Dustin Hoffman, Jack Lemmon y Laurence Olivier. Y dada su edad y su ritmo de trabajo, DiCaprio parece ser el que tiene más probabilidades de romper el récord. Como parte de la profunda reforma interna de los BAFTA en 2020, la Academia Británica introdujo medidas como cuotas para garantizar la paridad de género entre las directoras en la selección inicial. Un buen resultado es que más de la mitad de los documentales preseleccionados de este año son de directoras. En las 19 categorías que comparten los Oscar y los BAFTA, alrededor del 75% de las nominaciones de los BAFTA coinciden con las de los Oscar. Los premios BAFTA de este año se celebrarán el 22 de febrero. Los Oscar se celebrarán 3 semanas después, el 15 de marzo, con el regreso de Conan O'Brien como presentador. Con la actualidad de la temporada de premios, para El Séptimo Vicio, soy Juan Pablo Rivero.
Pues sí, ahí está la temporada de premios. Por cierto, mañana en TNT, en Imagen Televisión, en HBO Max, se pueden ver a partir ya la ceremonia de las 7 de la noche los premios Grammy. Y si quieren ver la alfombra roja, pues desde las 5 de la tarde. Eso es lo que sigue después de las nominaciones de los Oscars y vienen los Grammy mañana. El 7 de febrero, que es el próximo sábado, están los premios del Sindicato de Directores, que son muy importantes. Luego vienen los premios del cine independiente, que serán el 15 de febrero. los premios de montaje, esos premios que muy poca gente conoce, los Annie Awards, serán el 21 de febrero. La ceremonia, y aquí se lo vamos a recordar, de los premios BAFTA será el 22 de febrero. Luego, el premio del Sindicato de Actores, que cada vez es más poderoso, será el 28 de febrero, el 1 de marzo, perdón, y pues los Oscars el 15 de marzo. Ahí están esta relación de la temporada de premios, las vamos a estar recordando aquí en el Séptimo Vicio. Es momento de que, es imposible que este programa no lo hiciera, de dejar con ustedes una canción que se va a convertir en un himno, una canción que va a marcar esta fecha, que está fechando los tristes momentos que está pasando la historia estadounidense en estos momentos. El jefe Bruce Springsteen nos dice lo que ocurre en las calles de Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and in the winter of 26, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead.
Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Regresamos al Séptimo Vicio. Saludo, como cada sábado, a Emanuel Candelas en los controles técnicos, a nuestro productor Alejandro Coronado y a todos los que nos escuchan y nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en X y, por supuesto, también en Instagram. Ahí nos encontramos con mucha información a lo largo de toda la semana. Fíjense que hay mucho, mucho que ver en el cine. El estreno de la semana, sin lugar a dudas, es Hamlet, la película de Chloe Zhao, una película que es una de las favoritas de este año, de las mejores películas del año pasado, y que desde mi punto de vista, ya la comentamos muchísimo aquí en El Séptimo Vicio, y desde mi punto de vista es una película que casi no solo invita a verla, sino invita a comentarla. Es una película basada en la novela de Maggie O'Farrell, que se llama justamente así, Hamnet, sobre una hipótesis de que la muerte del hijo de Anne Hathaway y William Shakespeare, Hamnet, fue el motor de buena parte de la obra de William Shakespeare. La película es una película profunda, emocionalmente poderosa, con dos actuaciones, la de Jesse Buckley y la de Paul Mescal, soberbias, con una banda sonora preciosísima. Y es una película, decía, que nos toca como seres humanos. Es una película que hay que ver. Como ya la hemos comentado ampliamente, es momento de que nosotros nos vayamos a algo, a una, pues, de esas comedias negras, de esas comedias que, pues, sí nos pican un poco el estómago y que yo tenía muchas ganas de ver y que está en cartelera. Se llama Ayuda. A ver, Ayuda. Es el regreso de un gran director, muchos lo conocieron, a Sam Raimi, un hombre que le puso su sello al género de terror y que nos marcó profundamente con aquel Despertar del Diablo. Luego se fue alejando paulatinamente de este género para dirigir películas como El Hombre Araña, la versión inicial. Esta película de Ayuda marca su regreso al terror real, aunque no es un terror, digamos, simple solo, porque viene acompañado de comedia. Después de aquella película que es mi favorita de él, de Arrástrame al Infierno, Drag Me to the Hell, de 2009. Bueno, les decía que tenía muchas ganas de, tenía muchas expectativas de verla, ¿no? Y me fui. No quedé totalmente satisfecho, pero no es para nada una mala película. De hecho, quisiera recomendarla. Por varios motivos. El primero es que es una película muy interesante. La premisa, pues ahí les va, pues no es ningún spoiler. Y que además es casi el sueño de aquellos que nos queremos vengar de un jefe tóxico. Imagínense que dos personas quedan varados después de un accidente en una isla desierta. Un joven arrogante es el jefe y su eficiente empleada, a la que antes del accidente humilló delante de todos, a alguien que desprecia. Los papeles están muy bien desarrollados. Ella, que es Rachel McAdams, y él, Dylan O'Brien, que hacen una química perfecta. A mí lo que no me gusta es que parece ser que los personajes están perfectamente estructurados y se manejan 100% para llevarnos al final. Alguien puede decir, bueno, eso te da certidumbre. Sí, a mí me hubiese gustado que fuera la película un poco más cínica. Sí, un poco más grosera, pero se mantiene ahí, ¿no? Salvo una o dos escenas, todo se comporta en este carril. Y pues vamos a ver ahí cómo este jefe papanatas inepto para sobrevivir va a depender de su empleada. Y ahí, bueno, navega la película Ayuda con destreza entre la comedia negra, el cine de acción, de supervivencia y el thriller, incorporando elementos de terror muy bien ubicados. El estilo vibrante de Raimi está ahí, yo creo que lo mantiene. Sin embargo, le hizo falta ese trabajo de cámara, esos movimientos salvajes, esa energía que tenían sus anteriores películas. Aquí la narrativa siento que se ha suavizado, a veces a costa del rigor y del atrevimiento. Todo está más controlado, es más fluido, pero también más contenido. Quizás lo mejor de todo de la película Ayuda, y por eso vale la pena, es que es muy divertida. Te vas a divertir como enano al verla. Logra capturar la atención, te mantiene ahí. No pretende ser un análisis sociológico ni psicológico de las distorsiones profesionales, de las dinámicas de pareja en el ámbito laboral. No, ni tampoco hacer un entretenimiento tipo superhéroes. No, es una película que cumple lo que quiere, consigue ser sin sacrificar su conexión con el público, una mezcla de terror, de diversión y sus gotas de violencia. una buena pieza para pasar el rato, bastante satisfactoria, de carácter lúdico, con un espíritu aventurero, a ratos muy contagioso. Yo diría que Ayuda no es ni un fracaso, pero tampoco un triunfo. Simplemente un regreso algo decepcionante de Sam Raimi. Pero vámonos a una película que para mí es imperdible y que se puede ver en la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Un fantasma para servirte es una película que, curiosamente, olvidé decir que la película de Ayuda, la isla donde están solos, es una isla de Tailandia. Bueno, esta es una película tailandesa y el nombre original se traduciría como Un fantasma útil o Fantasmas útiles. Sin dar demasiados detalles, les digo que comienza con un hombre homosexual cuya aspiradora está defectuosa. ¿Por qué lo sabe? Porque la aspiradora tose, está tosiendo. Bueno, pues un técnico bastante peculiar le informa que su electrodoméstico está embrujado por un fantasma, pero no es el único. O sea, no es el único fantasma que se apoderó de la aspiradora. Y a partir de ese pequeño detalle, la historia se va a desarrollar en una narración bastante extensa. En esta historia, el polvo se va a apoderar de todo, representando la contaminación provocada por las grandes industrias. Esa contaminación es causa de la muerte del personaje de Nat, que va a dejar a su esposo, que se llama March, pues bastante desolado, y a la familia un poco preocupada porque la fábrica de la que la familia de Nat es dueña empieza a estar invadida por fantasmas que son aspiradoras y tienen que cerrar. Se preguntarán con todo este relajo, y bueno, ¿de qué va realmente un fantasma para servirte? ¿Es de reencarnación en aspiradoras o en otros electrodomésticos? Para nada. En realidad, es una variación de una leyenda popular tailandesa, la leyenda de Maenak, que narra el amor prohibido entre una mujer fantasma y su esposo. Un cuento que se ha adaptado de muchísimas maneras en todo Tailandia. Sin embargo, y aquí es la línea de lectura que quiero proponerles, Un fantasma para servirte, más que una comedia surrealista, imaginativa, es una poderosa sátira política donde la historia de Tailandia y las atrocidades cometidas por el poder gobernante son evocadas con preguntas como: ¿cuál es el destino de la memoria? ¿Cómo evitar el olvido? Y decir, Tailandia está llena de fantasmas porque hubo una gran cantidad de muertes que no se supo cómo ocurrieron, y también desapariciones forzadas y matanzas. Todo esto ocurrió, particularmente está señalado en la propia película, durante la masiva movilización política de marzo a mayo de 2010, con unas protestas, con movilización pública, disturbios que fueron reprimidos por el régimen militar en Bangkok. Pues todas estas muertes están presentes en la película. Quiero añadir una cosa más para concluir. En Un fantasma para servirte, el polvo está implacablemente en todas partes. Este polvo es una especie, diría yo, de metáfora. ¿Por qué? Porque en el argot tailandés actual, el término polvo es usada para referirse a seres humanos pobres, marginales, que son tratados como menos que nada. Les dicen polvo. Esta interpretación política del término impregna toda la película. ¿qué mejor manera entonces de regresar como un fantasma para desestabilizar a la clase dominante que regresar como una aspiradora? Te recomiendo la propuesta audaz de Un fantasma para servirte, una obra que, como las buenas películas, fusiona géneros, una historia de fantasmas, comedia satírica, surrealismo, romance y thriller violento. Y además es una historia completamente queer que tiene una gran belleza visual. Ahí está Un fantasma para servirte en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente pausa escuchando algo que está en la banda sonora de Ayuda?
De gozo común
en el 104.3 de FM,
el séptimo vicio.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
Vamos a hablar de comedias, pero estas comedias, estas dos películas que vamos a comentar, bueno, que comentará en un momento nuestra compañera Paloma Azpeitia, son comedias que tienen un humor ácido, de esas situaciones en las cuales a veces nos damos cuenta que nos estamos riendo de cosas que no deberíamos, de cosas que pueden ser hasta moralmente poco viables y sin embargo pues nos dan gusto verlas. Bueno, pues una de esas es una adaptación de una novela que ha vendido más de 20 millones de ejemplares y que en México llevó el nombre de La empleada. Escuchemos a Paloma Azpeitia.
Un saludo a quienes cada semana nos acompañan en El Séptimo Vicio. Para ir al cine, nada como un buen thriller con un guión ingenioso, suspenso genuino y hasta algo de humor simplón. Y todo eso es La empleada, película que hoy les recomiendo. La empleada está protagonizada por Sydney Sweeney como Millie, quien solicita un trabajo en casa de una rica familia neoyorquina que requiere los servicios de una empleada doméstica. El trabajo incluye tareas de limpieza, cocina y el cuidado de Cecilia, hija pequeña de Nina y Andrew. Amanda Seyfried interpreta a Nina, quien contrata a Millie a pesar de su oscuro pasado. La atracción inmediata entre Millie y Andrew se desarrolla en silencios, rutinas y encuentros furtivos. El encanto que Millie tiene con el esposo de Nina es detonante de los celos y desconfianza, que acaba por volver la situación insostenible. Y así, la vida cotidiana en el trabajo se vuelve asfixiante. Nina es inestable, tóxica y desagradable. Millie se aferra al trabajo durmiendo en una pequeña habitación en el ático a falta de algo mejor. Es difícil decir más sin revelar nada, ya que la película se basa en gran medida en la acumulación gradual de inquietud, palabras no dichas y giros argumentales. La empleada es la adaptación de una novela que ha vendido millones de ejemplares. Freida McFadden, médica especializada en trastornos cerebrales, ha creado una saga de novelas protagonizadas por Millie, donde se combinan tramas de lectura fácil, tensiones de clase y giros muy efectivos. Conforme llega a su final, la empleada convierte una premisa conocida en un mecanismo que oscila con fluidez entre el suspenso y el absurdo. Mención especial merece la banda sonora, con canciones de Sabrina Carpenter, Lana Del Rey, Cigarettes After Sex, Billie Eilish, entre otros que acompañan sutilmente la tensión de la historia. La empleada juega hábilmente con nuestras percepciones, nuestras simpatías y nuestras certezas. La historia de una mujer trabajadora atrapada en una casa con una persona peligrosa, incapaz de salir debido a un sistema judicial injusto y las duras dificultades económicas. La empleada supera nuestras expectativas y les aseguro que después de verla, la mayoría podrá sonreír. Espero que mis sugerencias te sean útiles. Soy Paloma Azpeitia, sígueme en redes sociales como @palomaazpe.
Coincido con la sugerencia de Paloma. Es una película que te enganchas. Yo soy una película entretenida, buena, y las actuaciones están muy bien colocadas. Voy a hacer un comentario adicional. Cuando después de que sales de ver la película, tienes casi la seguridad de que va a haber una secuela, sea con esa misma familia o el personaje de Millie va a tener otra aventura, porque deja las puertas abiertas la historia. Y además, pues yo estoy enterado de que hay otros libros de la misma escritora con el mismo personaje que están en proceso de ser filmados. Bueno, pues ahí está La Empleada, que es una muy, muy buena y recomendable sugerencia de Paloma Azpeitia. Yo vi una película mexicana que me dejó pensando qué le falló o por qué no alcanzó a darme todo lo que yo esperaba. Es una comedia también, una comedia muy diferente a las típicas comedias mexicanas que estamos acostumbrados. Es otro tipo de historia. Es la historia de un individuo fracasado, cercano a los 40 años, que se encuentra en el quinto intento de rehabilitación en 17 años de adicción al alcohol y a las drogas. Y bueno, pues es un tipo que se burla de todo, que abusa cuando puede de todos los que lo rodean. Aunque está en terapia, mantiene la actitud de un junior irresponsable, irónico, altanero. La película se llama Sobriedad, me estás matando, y es la ópera prima de Raúl Campos. Historia que prefiero que sea el propio Raúl Campos quien nos platique de qué va. Raúl Campos, ¿cuál es la propuesta de Sobriedad, me estás matando?
Oye, pues muchas gracias, antes que nada. Queríamos hacer algo muy personal, queríamos hacer algo que hablara de lo que estábamos sintiendo en ese momento de nuestras vidas. Y ese fue el punto de arranque, ¿no? O sea, hablar de esta historia donde tal vez sentíamos mucha ansiedad y nos dábamos cuenta que no éramos los únicos, que teníamos este sentimiento de que parece que todo mundo tiene una mejor vida que tú. Entonces dijimos, oye, pues vamos escribiendo y vamos haciendo una película que a través de la comedia negra podamos hablar de una verdad incómoda, hablar de estas cosas que todos sentimos y también hablar de un tema que son las adicciones, pero las adicciones como un vehículo de algo mucho más profundo, que es un malestar generacional del desánimo. Queriendo hablar de esos temas, llegamos a un tono de comedia negra y que pretende conectar con la humanidad de toda una generación, tanto la nuestra como la de una generación más joven, que de pronto ha sido una sorpresa ver el recibimiento de esa generación en festivales, que conectan muy bien con este personaje.
En toda familia hay una oveja negra.
¿Y sí?
Yo soy ese güey. 5 entradas a rehabilitación y 17 años después estoy igual que siempre. Eso sí, estoy bien sobrio, ¿eh?
No estoy drogado, ¿ok?
Afortunadamente tengo un don para hacer amigos.
¿Cómo puedes andar con ese güey, Trini?
Y el hecho de que tú hayas perdido a tu vieja no te da derecho a hacer que los demás no podamos tener una relación.
Deberías buscarla.
¿A quién?
¿Inés?
¿Qué hace de ti? y me perdí. Terminé muy mal.
No va a salir contigo si le recuerdas a su ex, desempleado, huevón, deprimido.
Tu película es muy diferente a la mayoría de comedias mexicanas. Ofrece un humor ácido que provoca risas culposas.
Tomar riesgos era lo que queríamos hacer con este proyecto, ¿no? Y creo que lo lograron. Un humor que pueda conectar, que sea accesible, pero que al mismo tiempo esté tocando puntos neurálgicos que de pronto otras comedias no se atreven a tocar. Que tú puedas encontrar la risa a través de pronto hasta de la incomodidad. Y es una comedia que de pronto está todo el tiempo como migrando hacia la tragedia y el drama y regresa a la comedia y busca tener rompimientos que te sorprendan y que te provoquen. Es, ante todo, una provocación cómica.
Ya ponte las pilas, güey. Me has costado más que un hijo pendejo en Harvard.
Y es que cuando estás acostumbrado a ser un desastre, tener una vida sobrio es tu peor pesadilla.
¿Te traigo su coche, joven?
Sí, es la bici rosa amarrada al poste.
Sobriedad, me estás matando. En efecto, es una comedia negra. Logra mostrar esta tensa dinámica que vive un fracasado irredimible, sin ilusiones por el futuro, con la vida real de los demás que parece mejor que siempre que la de él. Creo que lo mejor de Sobriedad me estás matando es que no intenta ofrecer lecciones de cómo recuperarse de las adicciones. Eso está muy bien. Sin embargo, me parece que el tono que lleva la película, que intenta ser provocador, queda a medio camino. Y esta frustración del propio personaje de Rafi se va a apoderar de todo el relato. Entonces, en algún momento no sabemos si está protegiendo al propio personaje de su fracaso. La verdad, me quedé con la duda, sin que sea una mala película, Sobriedad, me estás matando. Es una buena propuesta mexicana, audaz, humor ácido, que comentamos aquí en El Séptimo Vicio. Hacemos nuestra última pausa y regresamos.
Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio.
Radio Universidad de Guadalajara.
La radio que llevas en tus audífonos.
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
En esta parte del séptimo vicio, regularmente comentamos todas las propuestas en streaming, lo hace nuestra experta que es Claudia Caballero. Yo quiero recomendarles por ahí una serie. Hoy se estrena el último capítulo de la segunda temporada de una serie que a mí me encantó y que se llama El Gerente Nocturno. The Night Manager, que en la plataforma Amazon Prime pueden encontrar también como El Infiltrado. Este es el último capítulo de la segunda temporada y ya se prevé que habrá tercera temporada. Es una serie, sí, de espías, sí, de, voy a decir, de cambio de personalidades. La actuación de Tom Hiddleston es buenísima. Sale el mexicano Diego Calva. Ahí la tienen, se la recomiendo. Creo que es una muy buena opción para quienes les gustan los thrillers, las series de acción. Ahí está The Night Manager. Y bueno, es momento de que escuchemos lo que hay que ver.
Entérate.
Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Buen sábado, feliz puente. Vamos comenzando con las sugerencias. Comienzo por la plataforma Disney Plus. Si te da la nostalgia de aquel show de los Muppets, The Muppets Show.
Ladies and gentlemen, it's The Muppets Show.
Volver a ver a estos personajes del show de los Muppets para el día 4 de febrero. Se levanta el telón nuevamente, 45 años después del último episodio de la serie, pues un evento especial. Estaremos viendo estrellas invitadas como Maya Rudolph. En este primero aparecerá Sabrina Carpenter. El show de los Muppets con su elenco ya conocido, Miss Piggy, solo por recordar a una de las más queridas u odiadas. Fue creado por Jim Henson, en la serie original. Se emitió en los años de 1976 a 1981. Entre las estrellas que participaron en aquellos episodios, podemos recordar a Elton John, a Liza Minnelli, a Diana Ross, a el cast de Star Wars o Alice Cooper. Vamos a tener la oportunidad de ver nuevamente a estos personajes del show de los Muppets, Gonzo, el oso y muchos otros de estas marionetas de Jim Henson que se han ganado premios Emmy, Grammy, BAFTA, en fin. Estaremos atentos el próximo miércoles en Disney Plus. Te invito a ver por Hulu el 10 de febrero The Artful Dodger, en México como El Maestro de la Evasión. Serie que ya tiene una temporada y que narra la vida adulta de un personaje en Australia muy famoso durante el siglo XIX. Está ya disponible en Disney la primera temporada y el estreno de la segunda llega para el 10 de febrero. Si te gusta la acción, si te gusta la sangre incluso, esta puede ser como para ver cuando estás buscando algo que no te tome mucho tiempo y que tampoco sea muy profundo. Artful Dodger o El Maestro de elevación en Disney Plus. Y sigo con la plataforma Netflix, en la que vamos a encontrar el 5 de febrero desde Alemania con 6 episodios la serie Unfamiliar o Desconocido. La historia de dos exespías que les alcanza el pasado. Su mayor desafío no son las persecuciones en auto o los tiroteos o las peleas, que sí vamos a ver. Va a ser algo mucho, muy distinto. Te invito a verla, Unfamiliar, en Netflix con sus 6 episodios a partir del 5 de febrero. Vámonos a HBO Max. Te podrás encontrar ya un documental titulado Mel Brooks, The 99-Year-Old Man, o Mel Brooks, que es el nombre de este comediante, un hombre de 99 años. Es una miniserie de 2 episodios que explora la vida, la carrera, las amistades y amores del legendario escritor, director y productor Mel Brooks. Además de que se recuerda como un gran intérprete, él vive aún, tiene un Oscar honorífico en el 2023 por su trayectoria profesional. Con sus éxitos cinematográficos y teatrales, es referencia de muchísimos comediantes hoy en día en sus propias carreras y que le rinden tributo a Brooks. Así que yo te invito a verlo. Si quieres conocer más de la vida de Mel Brooks, ahí están estos capítulos, que son 2 de un documental en HBO Max. Y en esta misma plataforma te invito a ver Stonehouse. Si bien no es una serie nueva, sí acaba de llegar. Es una serie británica sobre un absurdo caso de política, un thriller. Está basado en hechos reales, revela un caso insólito ocurrido en la década del 70. Una serie corta que no te demande tampoco muchas horas frente a la pantalla. Esta es una recomendación. Se acaba de estrenar esta miniserie en HBO Max hace unas semanas, Stone House, una ficción que estrenaron originalmente en el 2023. Solo tiene 3 episodios. La historia se adentra en este ministro del gobierno británico, John Stonehouse, ese es su apellido, y en la década de los 70 finge su propia muerte para escapar de una serie de acusaciones que estaban poniendo en jaque su reputación. No te cuento mucho más, la puedes ver en HBO Max. Con esto me despido. Yo soy Claudia Caballero. Espero que tengas un excelente fin de semana, gran descanso para todos y nos encontramos la próxima semana.
Es momento de hacer un recuento de lo que ha sido el séptimo vicio, agradeciendo tu escucha. Empezamos con un homenaje a Catherine O'Hara, que ha abandonado este plano de realidad. También hablamos de la temporada de premios, los premios BAFTA, lo que quieren premiar. Luego, 2 estrenos en la cartelera, la nueva película de Sam Raimi, Ayuda, y una película tailandesa imperdible que se puede ver en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, Un fantasma para servirte. Otras 2 propuestas de humor ácido que comentamos es La empleada, la película de Paul Feig, y un estreno mexicano, Sobriedad me estás matando. Ahora mismo ha terminado Claudia comentando sobre los estrenos de series, las mejores en stream. Para terminar, quiero compartir con ustedes una cantante que yo vengo siguiendo desde 2024, que escuché su primer disco. Ella se llama Ganavia Doraiswamy. Ella nació en Nueva York, pero muy jovencita se la llevaron a la India, y ahí en la India empezó a convivir con una etnia tamil rodeada de la música, de peregrinaciones, y entonces ella se convirtió en muchísimas cosas. Tiene un doctorado en etnomusicología, ha palpado, ha experienciado la forma de vida conducida por la espiritualidad. Escuché su primer disco y el año pasado hizo un disco, cual les voy a compartir una canción. El disco se llama Nilam y la canción que vamos a escuchar para concluir el séptimo vicio de hoy se llama Land, Tierra. Es Ganavia y soy Eduardo Quijano. Los espero el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde. Hasta entonces.
His approach to not be served. His approach. His approach. To love be served. Was the hurt of a former. His approach to love be served. Thank you.
Séptimo Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Thank you.